¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de West Football Talks. Y yo soy Andrés, y sin más, que suene la intro. Bien, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el episodio número 4 de West Football Talks. Y pues simplemente decirles que buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Y si te pusiste este podcast mientras comías, pues buen provecho. Y nada más, hoy tengo tres invitados nuevamente. Como siempre, va a estar conmigo Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo?
Mucho gusto, Andrés, y mucho gusto, Antonio. Pues una vez más listos para hablar de la actualidad del Barcelona.
Listo. Antonio, ¿cómo estás desde España?
Buenas, Andrés.
Todo bien.
Todo bien.
Hoy vamos a estar hablando un poco de la actualidad del Barça. Hay unos temitas que tenemos por tocar. Vamos a estar opinando, ¿no? El episodio del día de hoy se denomina Buscando Entrenador. Ya vamos a hablar un poco de por qué. Y sin más, pues le damos de lleno, ¿no? Entramos a platicar de toda la actualidad del Barça. Y ayer o en unos días, ¿no? Se producía esta reunión de Laporta junto con Koeman, esta cumbre que se produjo en las oficinas de la Ciudad Deportiva, ¿no? Para platicar un poco, ¿no? Entre ellos, a acercar posturas o depende, ¿no? Platicar acerca de la continuidad de Koeman, cómo iba a estar el asunto. Y simplemente, Juanjo, ¿qué titular? Empezamos con un titular contigo. ¿Qué te pareció la reunión Koeman-Laporta?
Desesperanzadora, desesperanzadora porque, bueno, para Koeman, porque se informa bastante, esto no es información oficial, pero sí desde varias fuentes se dice que a Koeman se le habría sentenciado, o al menos, o peor, es peor para mí que una sentencia, porque se le dijo que si se encontraba otro entrenador, pues que él se iba a ir.
Listo, Antonio. ¿Y tu titular cuál es?
Yo creo que ha sido una bomba de humo.
Bomba de humo, ¿no? Y nada más, entremos si quieren con esta reunión que se produjo en las oficinas de la Ciudad Deportiva del Barça. Simplemente dando mi opinión, creo que no sé simplemente esta reunión con qué fin se hizo. Yo pensé que se iba a dar la noticia de una vez de si continuaba Koeman o no continuaba Koeman, pero al parecer le han pedido 15 días para pensarlo mejor, buscar otro entrenador. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Juanjo, empezamos con esta noticia de que surgió el día de hoy de que Koeman no va a dimitir. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, yo pienso que Koeman lo entiendo. Para empezar, quiero decir que lo entiendo, pero no comparto el hecho de que no le preste ese servicio o ese último servicio al club de dimitir. Porque incluso yo siento que la reunión de Laporta y lo que le dice además, por favor dimite, por favor dimite, porque la situación del Barça es la que es y es muy complicado
Es complicado,
con la
¿no,
situación
Antonio?
económica.
Sí, claro. Antonio, ¿qué te parece? ¿Qué piensas acerca de que Koeman no? Él está en todo su derecho, ¿no? Porque tiene contrato. ¿Qué te parece? ¿Para ti debería dimitir Koeman, hacerle un poco el favor al Barça?
Yo estoy de acuerdo un poco con Juanjo, voy por la misma línea. Según informaciones, despedirlo vale alrededor de 13 millones de euros, aproximadamente 13, 15 millones de euros. Así que no creo que dimita, pero debería hacerlo. O por lo menos llegar o intentar llegar a un acuerdo con Laporta.
Claro, negociar un poco, ¿no? Porque eso estábamos. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que tratar o el despido de Koeman costaría aproximadamente, como bien dijo Antonio, no va a ser barato, porque el finiquito de Koeman son 8 millones más 5 millones a la Federación Holandesa por incumplimiento de contrato. Y hay que recordar que hay que liquidar también a Schreuder, a Larsson y a Roca. ¿Qué te parece, Juanjo, con esto, ¿no? Con este dinero, simplemente en finiquitos y todo esto, creo que podríamos fichar a alguien o podría servir este dinero para fichar a alguien.
Yo en el podcast número 2 me desahogué bastante con Bartomeu, pero es difícil, ¿no?, que el tema no siga recurriendo o recalando cuando se habla del Barça. Claro, él empeñó el club y lo empeñó de muchas maneras y esta es una de ellas, darle un contrato a un entrenador cuando hay unas elecciones, y de hecho él mismo ya había adelantado las elecciones. Entonces, pero la situación es esta, ¿no? Y es una situación compleja en muchos sentidos para Laporta, además del dinero. Yo creo que en este momento sí es lo principal, además del tema económico. El problema que tiene Laporta es que es una leyenda también, es una leyenda del club.
¿Koeman quisiste decir o Laporta?
Perdón, sí, Laporta. Laporta tiene el problema con Koeman de que despedir una leyenda no es nada fácil. Aún así, ya le dijo, según esto, igual no es información confirmada, pero parece que sí, parece, todo apunta a que sí fue así. Entonces, prácticamente, imagínate, y se habla también de que el sueño de Laporta es Pep Guardiola. O sea, estamos hablando de pagar la cláusula de Guardiola y pagar los 13 millones de Koeman, eso es inviable.
Más el finiquito de su cuerpo técnico, ¿no?
Exactamente, entonces la situación es la que es, pero yo te voy a decir algo, Andrés. Si decíamos que Suárez tenía que irse con todo lo que conllevaba, incluso económicamente, Koeman tiene que irse más aún que Suárez. Entonces, si hay que pagarle el finiquito a Koeman, creo que es necesario. Igual no es como que no se lo merezca Koeman, no sé yo qué tanto, la verdad, pero yo lo haría. Si para responder la pregunta fríamente, yo lo haría.
Y en esta reunión que se produjo, ¿no? Tal vez llegamos un poco tarde por el momento del podcast, cuando se produjo esta reunión, pero vamos a hablar de esto, ¿no? Va a estar entretenido el podcast, pero Antonio, le piden 15 días a Koeman para pensárselo bien o para buscar un sustituto. ¿Qué crees tú? ¿Que es para analizar mejor la situación o es para a ver qué entrenador les dice que sí para entrenar al Barça? Porque se agotan las opciones.
Exacto. Yo creo que Laporta está haciendo tiempo para intentar negociar con Xavi, porque yo creo que su contrato va a ser Xavi, es su opinión, nada de información. Y yo creo que le ha pedido esos 15 días a Koeman para tener un margen de moverse en el entorno de Xavi, de contactar con él, de negociar las condiciones, porque yo pienso que si Laporta tuviera el dinero para despedir a Koeman, lo hubiera despedido ya. Y yo creo que está buscando otras alternativas. Y seguramente si ese dinero no se consigue, Koeman se tendrá que quedar. No queda otra.
Exactamente, ¿no? Y como decía Juanjo, creo que esto es un poco un lastre de Bartomeu, porque si bien se dice un poco, ¿no?, de que cuando se fue a por Koeman, le ofrecieron un contrato de 1+1 opcional, ¿no? Pero Koeman dijo que no, que quería 2+1 opcional. Y yo creo que está en todo su derecho Koeman de haberlo hecho así. Yo creo que no era la opción adecuada, pero ya sabemos el mandato de Bartomeu por lo que se caracterizó. Pero es que este es el tema, ¿no? Se fue a por Koeman y Koeman no iba a dejar así por así la selección holandesa. Estaba en su país, estaba dirigiendo una buena selección. Y simplemente creo que no tenía mucho sentido simplemente venir un año al Barça. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que dijo Juanjo, de que no tiene mucho sentido firmar este contrato con Koeman, y sabiendo que van a haber elecciones y sin saber si el próximo presidente va a apostar por él o va a querer otro entrenador. Y acá es donde nos metemos un poco de lleno al tema. Quería preguntarles a ustedes, vamos a empezar por Juanjo y después me das tu opinión, Antonio. ¿Hay improvisación en el proyecto deportivo de Laporta? Se está hablando muchísimo acerca de esto. Ciertas personas dicen que sí, otras que no, que hay que dejarlo trabajar. En mi opinión, hay que dejar trabajar a Laporta porque él sabe lo que hace, ya lo ha hecho 2 veces. Pero te pregunto, Juanjo, ¿es la sensación que te da o es la sensación general que da? ¿Hay improvisación?
Te voy a dar la razón en que sí está dando la... Bueno, o tú dices que hay que dejar trabajar a Laporta, así que es más, te contradigo, porque la sensación sí la está dando, sin duda. Porque te voy a decir algo. Estos 4 fichajes de los que se están hablando probables para el Barça, que son Wijnaldum, el Kun Agüero, y Depay. Son solamente Depay, Eric García, son solamente los fichajes que nosotros escuchábamos cuando Bartomeu aún estaba, o ya se hablaba de que estos jugadores iban a quedar libres. Bartomeu, yo creo que igual hubiera fichado a estos 4 jugadores. Entonces, imagínate que sigue Koeman, porque no tuvo, bueno, no lo despidió, y trae los 4 fichajes que probablemente también hubiese traído Bartomeu. Entonces, la posición de Laporta, no sé, a mí me está generando dudas, porque bueno, igual yo dudo de absolutamente todo, y no es que estoy desconfiando y viendo que hay que dejar trabajar a Laporta. No sé si hay algún tapado, pero a mí me hace falta de Laporta un fichaje, pero que sea muy suyo. Yo a Wijnaldum no lo siento suyo, ni a ninguno de los otros tres.
Antonio, ¿qué opinas tú? ¿Qué sensación te deja? ¿Hay improvisación, sí o no, en el proyecto deportivo, únicamente deportivo de Laporta?
Yo pienso que no, pero debido a las circunstancias financieras y económicas del equipo, pues ahí sí tiene que improvisar, porque él ya lo dijo, que creía que se iba a encontrar un muerto en un cajón, pero no muchos muertos en todos los cajones. Yo creo que Laporta se ha llevado una sorpresa al hacer la auditoría y ver que es todo bancarrota, números rojos, números rojos, números rojos. Entonces ahí yo creo que sí ha tenido que improvisar, pero porque no le queda otra. Y sería un poco decepcionante que no trajera fichajes. Por eso está tirando un poco de los fichajes primero a coche cero para mejorar un poco el equipo. Entonces ahí sí ha tenido que improvisar.
Correcto, ¿no? Y en mi opinión, la sensación de si el proyecto de Laporta o está un poco improvisando o no, yo creo que yo soy muy barcelonista y yo confío plenamente en Laporta, pero principalmente soy del Barça, como ya lo dije, ¿no? Yo creo que Laporta tenía un candidato serio, porque ahorita estamos hablando simplemente de quién va a ser el entrenador, porque no lo sabemos. Se pidieron 15 días para analizar, ¿no?, o buscar un sustituto para Koeman, pero la verdad es que no salió ningún nombre anteriormente para dirigir al Barça bajo el mandato de Laporta. Yo creo que el error que cometió Laporta fue esperar a ver qué pasaba con Koeman, porque Laporta llegó y todavía estaba la opción ahí de ganar el doblete, ¿no? Ya simplemente llegó, y yo creo que él sabía que la Champions no iba a ser posible, pero creo que Laporta cometió ese error. Simplemente sonó mucho el nombre de Nagelsmann, pero yo creo que si realmente Laporta quería que Nagelsmann fuera su entrenador durante su mandato, creo que tuvo que haberlo atado, y por estar esperando a Koeman, creo que se le fue el barco de Nagelsmann. Luego se fue a por Flick, que también ya estaba muy avanzada sus negociaciones con la selección alemana, que ya se hizo oficial, y ya, ¿quién te queda? Simplemente te queda Xavi o Pimienta. Vamos a hablar un poco de quiénes más suena, porque suena también Joaquín Lowe, suena el muñeco Gallardo de River, suena Thierry Henry, que está en Estados Unidos con el Montreal, y como dije anteriormente, suena Xavi y suena Pimienta, pero se dice
Jordi
que
Cruyff, el nombre de Jordi Cruyff también.
Pero como, yo creo que más no, para la dirección deportiva, ¿no? Un poco un puesto sí, ahí. Para
yo ahí lo vería.
Posición. Exactamente. Y bueno, yo creo que se descartó a Nagelsmann, se descartó a Flick, y hoy salen informaciones de Mundo Deportivo que Xavi también estaría descartado, a pesar de que cierta parte de la junta estaría a favor de su contratación, pero quien no es el partidario, ¿no?, de este fichaje es el propio Laporta, no fichar a Xavi. Y acá es donde entro, Antonio, y te pregunto, ¿es un problema de esto porque Xavi había estado del lado de Font, o es porque Laporta no quiere quemar a Xavi en esta revolución que tiene que hacerse?
Laporta es muy de los suyos, siempre la lealtad, Laporta va con todos. Entonces yo creo que a él le dolió un poco, o le molestó, que Xavi estuviera de parte de Víctor Font, aunque nunca se declaró oficialmente como parte de Víctor Font, pero sí había planeado lo que era venir al Barça con Font. Pero es que yo pienso que todos los caminos llevan a Xavi, tiene que ser Xavi sí o sí. Y yo creo que inclusive la reunión de Laporta y Koeman es una forma de como un aviso a Xavi, como diciendo, estoy negociando con Koeman, es ahora o nunca. Yo creo que están tensando un poco las cuerdas, cada uno para su lado, para ver al final quién si mejora las condiciones, si sí, si no. Pero yo creo que todos los caminos llevan a Xavi.
Correcto. Juanjo, ¿qué opinas? ¿Crees que es porque Xavi estaba con Font o porque simplemente Laporta no quiere quemar a Xavi?
A ver, hay un matiz. No estamos seguros aún si existe la cláusula en el contrato de Xavi, porque Xavi también tiene los mismos 2 años que no. Tiene...
No la tiene. Apuntar rapidito que según las informaciones no existiría esa cláusula, simplemente el Al-Sadd le facilitaría la salida. Esto es lo que yo he leído, no sé si han salido nuevas informaciones, pero todo apunta que esa cláusula ya finalizó.
Entonces hay una cosa, el favorito, y bueno, Mundo Deportivo decía que el favorito de Laporta es Guardiola, y si te ponen a Guardiola y a Xavi en prácticamente la misma situación, hay que ver si el sábado Laporta gana, si gana Guardiola la Champions el sábado, si se le facilitaría más aún su salida. Y yo creo que sí quiere a Xavi, definitivamente, pero entre Xavi y Guardiola, Laporta prefiere a Guardiola. Entonces, podría ser que a igual situación económica, prácticamente el mismo coste, se decante por Guardiola. Puede ser que por ahí vayan un poco los papeles.
Correcto. Y yo, si les doy mi opinión más sincera, me deja dudas de que Laporta no haya tenido un candidato para dirigir al FC Barcelona, un candidato fuerte, ¿no? Porque él decidió esperar qué pasaba con Koeman, pero yo creo que Koeman iba a seguir siendo el mismo, ganando la Liga, ganando la Champions y ganando la Copa. Entonces, si tú sabes de que Koeman no es tu entrenador, entonces tuviste que haber atado al entrenador que tú querías. Por ejemplo, Nagelsmann, tuviste que adelantarte al Bayern para atar a Nagelsmann, si es que estabas firmemente, ¿cómo decirlo?, convencido, ¿no?, de que querías que Nagelsmann fuera tu entrenador, al igual con Flick. Esas son un poco las dudas que me quedan a mí. Yo confío totalmente en Laporta y sé que va a salir de esto, simplemente se está esperando porque las opciones se agotan. Y como dijo Antonio, todos los caminos llevan a Xavi, y si no es Xavi, ¿quién más va a ser? Porque hay entrenadores que quedan libres o entrenadores interesantes, pero no son estilo Barça, no son los entrenadores que nosotros necesitamos.
A mí los que quedan libres no me gustan casi ninguno, realmente. O sea que hay que pensar en que se va a tener que pagar al próximo entrenador, lamentablemente, y con la economía que tiene el Barça, creo que se va a tener que pagar algún contrato. Entonces, yo te quería decir algo. Para mí, mientras Koeman siga, Bartomeu no se ha ido. Y mientras también siga Ramón Planes como director deportivo, aunque Ramón Planes no lo ha hecho tan mal, Oscar Grau creo que aún sigue siendo parte de la directiva.
No, Grau puede estar ¿verdad? Ya,
claro. Y Tusquets también no tiene ningún cargo aún en la directiva. Creo pero que al menos no Oscar seguro. Planes, Ramón Planes, perdón, sigue. Y sigue no solamente él, ese es el nombre que en este momento tengo, pero varios de la junta directiva de Bartomeu aún siguen, y sigue su entrenador, y vas a traer los fichajes que iba a traer Bartomeu. Entonces, ¿dónde está el proyecto de Porta? Entonces, y otra cosa que te quería apuntar rápidamente es que Koeman, el permitir que Koeman o darle el tiempo de espera, yo creo que fue por parte de Laporta más una estrategia para desvincularse o mostrar otro lado de la cara en las elecciones, porque recuerdas cómo rajó Font, algo que personalmente a mí no me gustó. Laporta aprovechó eso porque sabía que era una falta de respeto y dijo que él iba a ver qué es lo que había que hacer, darle tiempo a Koeman, y por ahí le salió mal la jugada, que creo yo. Y la sigue teniendo desde las elecciones. No sé si Antonio ahí concuerda conmigo o lo ve desde otro punto de vista.
Dime, Antonio. Tú has comentado, Juan, tú has comentado antes una cosa que es cierta, que Laporta sigue esperando a Guardiola, pero que yo creo que va a esperar hasta el sábado a ver cómo queda la final. Y yo creo que Laporta piensa que si gana el City la Champions, tendrá más opciones de traerlo, pero es que es inviable 100%. Porque es lo que cobra Guardiola, el despido de Koeman y lo suyo, lo de la selección holandesa, el equipo técnico que tiene Koeman, es que sería a 40, 50 millones traer a Guardiola, y ahora mismo no hay eso en las arcas. Y aparte, yo creo que Guardiola, yo pienso que es un hombre de palabra, y creo que va a terminar su contrato con el City. Y a partir de ahí, que creo que es en 2023, a partir de ahí ya Laporta sí podrá negociar con él, pero yo creo que mientras no.
Concuerdo totalmente con Antonio. Yo creo que Pepe es un hombre de palabra. Firmó hasta 2023 con el Manchester City. Es la opción favorita de Laporta, ¿no? Es el candidato número uno. Todos aquí firmamos a Guardiola, el regreso de Guardiola. Creo que con sangre. Y simplemente decir que si Laporta logra traer a Guardiola, que creo que, como dice Antonio, es inviable entre todos los argumentos que él dio, pero yo creo que que Guardiola no será una opción. Además, él ha dicho muy firmemente que él no regresará al FC Barcelona como entrenador, tal vez en otro puesto en el área deportiva, pero no como entrenador. Entonces,
o como se entrenador habla mucho, del B, ¿no? De ha dicho.
Bueno, te podría ser, pero a sentarse en el banquillo del Barça, del primer equipo, él lo ha dejado muy claro, ha dicho que no lo volvería a hacer, porque dicen algunas personas de que la opinión de Guardiola es que lo hará mejor de lo que ya lo hizo, porque Guardiola marcó una época, marcó una historia, y bueno, tal vez podría ser eso. Está la duda de que siempre se dice que las segundas partes nunca fueron buenas, entonces podría venir por ahí el asunto, ¿no? También cómo se fue Guardiola, bueno, estaba la anterior directiva, pero se dice que Laporta tratará de convencerlo y vamos a ver si lo consigue. Yo creo que no lo conseguirá, creo que es un error de nuevo esperar a la Champions a ver si la gana el City, porque yo creo que no va a salir del Manchester City Guardiola. Está además con Chiqui Beristain, que es muy de los suyos, y juntos forman un equipo fantástico, y yo simplemente creo que no va a ser una opción. Creo que estamos gastando tiempo esperando a Guardiola. Ojalá lo consiga Laporta. Si alguien puede conseguir a Guardiola que vuelva al Barça, es sin duda Joan Laporta. Con alguien más ni siquiera estaría la opción sobre la mesa. Si alguien puede hacerlo, es Laporta, simplemente así lo digo y así de claro. Ahora bien, según ESPN, Antonio, fíjate que dicen también de que Roberto Martínez, el actual entrenador de la selección de Bélgica, también podría ser una opción, ¿no? Según apunta, repito, ESPN, ya estuvo en la órbita del club antes de la llegada de Valverde y se ha mencionado mucho la llegada de Roberto Martínez. ¿Qué te parece?
Bueno, yo a Roberto Martínez, el seleccionador belga, la verdad que no he tenido la posibilidad de verlo mucho, porque o es Eurocopa o es Mundial. Entonces, primero que no ves su trabajo de día a día, porque el seleccionador no tiene ese trabajo. Y mi opinión como entrenador, no lo sé. En teoría, según comenta, tienen estilo Barça, tiene estilo ADN blaugrana, pero yo siempre que he visto a Bélgica, juega con 5 defensas y los 2 carrileros. Entonces, no sé hasta qué punto es eso estilo blaugrana 100%, porque yo lo que quiero en mi equipo es el 4-3-3, siempre. Entonces no sé si Roberto Martínez pone los 5 defensas porque se amolda a la plantilla que convoca, porque no puede confeccionarla mejor, o simplemente que es que le gusta ese esquema. Si es porque le gusta ese esquema, yo no lo traería, porque a mí no me gustan las 5 defensas. Yo creo que el Barça tiene que ser un equipo ofensivo con 3 atacantes, con un tridente, por así decirlo, y con 2 volantes. Así que a mí personalmente sí. Si es porque es adecuada a la selección belga, me vale. Pero si es porque él confía en esa formación, a mí personalmente no me gusta.
Y Juanjo, ahora preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Y solo apuntarte de que Roberto Martínez tiene un contrato hasta 2022, pero tiene una cláusula de salida por si llega una oferta de algún club top, podríamos decirlo. ¿Qué opinas de Roberto Martínez?
Yo estoy con Antonio y yo creo que ahora el ser cruyffista, o hay tan pocos entrenadores que lo practican, que se vende ahora muy barato. Yo no sé si Roberto Martínez practica un fútbol ofensivo, pero insisto, o mejor dicho, concuerdo, es un 5-3-2 lo que utiliza, o 2 carrileros. A mí particularmente no me gusta. Cruyff llegó a usar un 3-4-3, pero en condiciones muy diferentes. Entonces, no le llamemos cruyffismo a cualquier entrenador que juega ofensivamente, porque no es lo mismo. Y digo, no le llamemos todos, o sea, porque el gremio periodístico deportivo lo ha hecho con Martínez. Y no es que me parezca una opción, pero una opción mala, pero yo siento que el Barça ya no está para probar, no sé, otros estilos. El Barça tiene que volver a sus raíces, tiene que encontrar el entrenador más cruyffista posible. Eso es lo que debe hacer el Barça, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, no sé si hay que cambiar tal vez, pero yo creo que este no es el momento para experimentar, es el momento para volver a las raíces del ADN Barça.
Es correcto, ¿no? Y volviendo un poco al tema Xavi, yo creo que Xavi tiene que ser el entrenador del Barça, se agotan las opciones, es el entrenador que para mí mejor lo haría, cierto que deja en duda un poco de la revolución que tendría que hacer, ¿no? Se va a encontrar con muchos amigos suyos en el vestuario, porque hay que recordar que ya jugó con Ter Stegen, con Piqué, con Busquets, con Messi, y realmente deja en duda un poco eso. Yo realmente siento que es muy capaz Xavi Hernández de llevar a cabo la revolución, porque tiene personalidad, y futbolísticamente se dice que no tiene experiencia. La experiencia la ha venido obteniendo a lo largo de todos estos años, jugando con todos los entrenadores que nos han llevado al éxito, y yo creo que no hay una persona que sepa mejor del estilo Barça que Xavi Hernández. Y ¿qué les digo? Simplemente, ¿creen que, empezando por ti, Juanjo, crees que si Laporta piensa que Xavi no es una opción simplemente porque estaba con Font, ¿te parecería un error de Laporta o le da la razón?
Es un error, pero recordemos que Laporta ha sido así y así ha conseguido el éxito de esa manera. Entonces, para mí sí sería un error el guiarse un poco de la campaña ya pasó, ya terminó. Pero sí sigo, como lo que te decía de Koeman, sigo viendo secuelas de lo que dejó aún la campaña. Xavi sí sería una gran opción, a pesar del... Bueno, vamos, Guardiola solamente tenía el Barça B, entonces... Y yo creo que Xavi es el que está más fácil, el que tiene la
situación Barça B más fácil. En tercera división, no segunda B, tercera.
Sí, en tercera división, era en tercera división el Barça que tenía Guardiola, sí. Prácticamente es similar a la experiencia que pueda tener Xavi. Entonces, bueno, podría ser. A mí me gusta más Erik ten Hag, ya lo sabes, por el momento. Pero luego Xavi me parece una gran opción.
Antonio, ¿qué te parece?
Es que yo con Xavi muero con él, confío en él 100%. Es verdad que Ten Hag también tiene muy buenos papeles para jugar o para entrenar un día en el Barça, pero acaba de renovar. Entonces, es que yo, el único entrenador que veo posible para Laporta, además, yo creo que Xavi, que Xavi quiere venir con Laporta y Laporta quiere a Xavi. Lo que pasa es que creo que están montando como una especie de circo, por así decirlo, para cada uno llevárselo a su terreno. Porque Xavi pide unas condiciones muy exigentes a nivel económico, no de sueldo, sino lo que ya te comenté de tanto el scouting nacional, que lo quiere llevar él. Él quiere ser el general manager, como con Víctor Font. Y yo creo que Laporta no está por la labor de darle ese papel en el equipo, aparte de ser el entrenador. Entonces yo creo que cada uno lo lleva para su lado. Pero yo creo que al final se van a tener que entender sí o sí. No hay otro camino.
Es correcto, yo opino totalmente lo mismo que ustedes, y para mí sí sería un error total de Laporta simplemente que descartara a Xavi porque iba con Víctor Font. No sé, yo siento que ellos tienen buena relación, pero vamos a ver qué termina sucediendo. Y solo quiero apuntar, sí, bien decía Antonio antes,
una cosita, André, quería comentarte una cosa, que yo creo que Laporta sí está dolido con Xavi por ir con Víctor Font, pero yo creo que él no es así de rencoroso, porque con Guardiola ya pasó. En 2003 se presentan Laporta y Basat, y Guardiola va con Basat y al final acaba fichando en 2008 por el Barcelona con Laporta. Entonces yo creo que Laporta no creo que sea tan tonto de perder una bala tan grande como es Xavi simplemente por ir con Víctor Font, porque es como dijo Víctor Font, Xavi no es suyo, Xavi es patrimonio del Barça y hay que aprovecharlo.
Correcto, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Y hablando un poco de esto, ¿no? Vamos a platicar un poco de esto, ¿no, Juanjo? ¿Qué tanto ven que... cómo va a influir, ¿no? Porque ya sabemos de que las dos revoluciones presentadas por Joan Laporta anteriormente estuvieron bajo la influencia de Johan Cruyff. Y Johan Cruyff ya no, lamentablemente, ya no está en vida, pero... influyó muchísimo Johan Cruyff en todas estas revoluciones de Laporta, ¿no? Llevó al éxito incluso al Barça con todos sus consejos, etc. Y acá es donde quiero preguntarte, Juanjo. Laporta ya hizo esto, no entiendo. Esto es lo que no termino de comprender, porque se dice que Xavi no tiene la experiencia. Ok, pero Guardiola solo la tenía en tercera división, no segunda B, sino tercera división, con el Barça Athletic. Ese era el nombre del Barça B por aquellos tiempos. Y Laporta decidió apostar por Guardiola. Ya lo hizo anteriormente. Entonces no me termina de cuadrar. ¿Por qué no termina?
Yo siento que lo de Laporta...
¿Vos crees antes que haber apostado por Guardiola fue obra principalmente de Johan Cruyff o de Laporta? ¿Qué crees?
Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta y es un gran análisis, de hecho, porque no tenía pensado, planteado de esa manera, pero es muy probable que Cruyff influyera mucho. Y vemos que Laporta es grande porque es una persona que, a pesar de ese carácter que vemos, es muy humilde y sabe escuchar. Esa es la principal virtud de Joan Laporta, sabe escuchar. Y supo escuchar muy bien a Cruyff. Hacerlo por sí mismo, a mí, o sea, ya no lo veo tan... con el tema Koeman, o sea, ya no lo veo de esa manera que sea tan acertado. Tal vez sí le hace falta a Laporta estar un poco mejor rodeado. No sé, consultarle a Pep es muy difícil ahora. O sea, es muy difícil, no hay muchos bastiones. Tal vez incluso por eso quiere el apellido Cruyff en su organigrama, por eso quiere a Jordi Cruyff. Entonces sí, me parece bastante probable lo que tú dices, que sea por eso. Aunque yo particularmente pienso que Laporta, si no trae a Xavi, no es por tema de experiencia. Yo creo que no es eso. Tiene que ir por otras razones. Y no por tema de experiencia. Es que incluso, o sea, Xavi, podríamos decir, tiene la experiencia suficiente. Pero se va a topar, como tú dices, con que tiene que hacer una revolución. Pep la hizo. Pep en su tiempo la hizo, pero no era compañero de... Bueno, a todos lo quiso sacar. Eso hubiese sido un error de Guardiola, hay que decirlo. Y bueno, la revolución sí la supo hacer Pep, habría que ver si la puede hacer Xavi. Y por ahí va más la cosa, siento yo, no tanto por la experiencia.
¿Crees entonces de que es más por no quemar a Xavi?
Exactamente, yo siento que es por no quemar a Xavi, porque recordemos que Pep tenía... O sea, Rijkaard no es Valverde y Rijkaard no es Koeman, o sea... Sea como sea, Pep traía una base y ahora en este momento no hay ni siquiera una base. O sea, Ricky Puig está sin ritmo, por ejemplo. Busquets es un veterano. Entonces, las oportunidades que tenía Pep fueron... O sea, es que el momento de Pep fue un momento justo porque se encontró con Xavi e Iniesta, que no lo va a volver a tener. Y se encontró con, claro, también con el que apostó por ellos. Pero te pregunto, ¿tiene un... Claro, aunque sea en un perfil más bajo, un Xavi o un Iniesta? Bueno, tal vez sí lo tiene en Puig, pero habría que verlo, y en Pedri, guardando siempre las distancias, está claro.
Correcto. Simplemente, Antonio, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo lo ves?
Y que, llevando al tema de antes, Cruyff ha tenido mucha repercusión en las decisiones de Laporta, tanto en el fichaje de Guardiola como en el mantener a Zaha, porque hubo una debacle que todo el mundo quería echar a Rijkaard. Todo el mundo. Y Cruyff se lo dijo a Laporta: confía en él. Y al final llegó la Champions 2006. Entonces yo creo que Laporta es muy listo y siempre sabe rodearse de los mejores para que lo asesoren. Y como bien ha dicho Juanjo, sabe escuchar. Y yo creo que eso es un punto muy bueno. Y por eso, como también ha dicho Juanjo, quiere tener a Jordi Cruyff en su equipo. Porque como para sentir esa presencia, para que le eche una mano, como para ser su mano derecha, como ya lo fue su padre.
Correcto. Y bueno, dando por finalizado este tema, vamos a ver qué informaciones siguen saliendo. Nosotros seguiremos aquí dando nuestra opinión. Y quiero terminar con algunas frases, ¿no? Y primero con una información, que según apuntaban, el agente de Koeman, Rob Jansen, dijo que veía a Koeman continuando en el Barça. Veremos qué pasa. Yo creo que si no se encuentra un sustituto que guste a la directiva y si no se consigue el dinero para pagar todo este dineral que hay que pagar a tanto al staff de Koeman, a Koeman y a la selección holandesa, creo que Koeman continuará. Y vamos a ver qué pasa. Y quiero finalizar con esta frase de Monchi, el director deportivo del Sevilla, que dijo: cuando he improvisado, me he equivocado. Ahí lo dejo. Yo siento que Laporta no está improvisando, pero hay que dejarle trabajar. Pero es la sensación que ha dado. Es la sensación que ha dado, no en su proyecto, sino con el entrenador. Está viendo qué pasa, vamos a ver cómo finaliza toda esta historia el entrenador.
Lo quedaríamos por tener un Monchi, insisto, pero lo quedaríamos por tener un Monchi en el organigrama del Barça. Ojalá que podamos encontrar una persona similar, al menos. O sea, una persona que de verdad trabaje en el puesto, una persona que se vea... que se vea, qué sé yo, 4 o 6 partidos completos de un lateral derecho, de un lateral izquierdo, de un central. Es el trabajo de Monchi, y yo siento que no hay alguien en el Barça que lo haga. Es increíble que en un club que aspira a ser el mejor club del mundo, el mejor equipo del mundo, no haya alguien así.
Correcto.
Una cosa, Juanjo, sonó en su tiempo, sonó, pero al final no vino. Cuando salió a la Roma, él quería salir de Sevilla y sonó, pero al final no se dio.
Lástima, ¿no? Porque yo creo que Monchi es un gran director deportivo, uno de los mejores del mundo.
Y además de eso, perdón que te interrumpa.
El director del Sevilla, ¿no?
Mil disculpas que te interrumpa, pero es que lo que tiene... Yo soy un enamorado de Monchi, porque además siento que le vendría bien al Barça. Te voy a decir por qué. Porque el Barça siempre... No se ha caracterizado... O sea, no vengo a decir que es Cruyffista ni nada por el estilo, pero no se ha caracterizado por tener el fichaje bomba. Es decir, el Real Madrid en aquel mercado estaba Ronaldinho y Beckham. Y el Real Madrid contrata a Beckham porque es una imagen que le va a venir mejor, mucho más guapo... Y se dice que vendía en cuanto a marketing más. Entonces siempre el Barça ha sido de encontrar esos jugadores que no es el top del mercado, sino, y es lo que hace Monchi. O sea, ¿quién conocía a Koundé? Bueno, perdón, sí, Koundé, ¿no? El central del Sevilla.
Sí.
Correcto.
¿Quién conocía a Koundé? Entonces ese tipo de fichajes son los que siempre al Barça le han venido bien. No esos fichajes tan top, o sea, ahí tenemos a Coutinho, a Dembélé, entonces por eso siento que le vendría bien al Barça Monchi.
Y yo creo que más en estas circunstancias, porque Monchi te consigue buenos jugadores y a un precio buenísimo.
Lo tiene todo. Yo
creo que, correcto, Monchi es un fenómeno, es un loco del fútbol que necesita cualquier...
Pero Andrés, una cosa, yo creo que fichar barato en el Sevilla es mucho más fácil que fichar barato en el Barça. No por quitarle mérito, ni mucho menos, pero si te viene el Barça a por un jugador que no conoce a nadie, de mínimo 20, 25, 30 millones de ahí no baja. En el caso del Sevilla, no.
¿Trincado o qué?
Trincado, dice Juanjo. Pero sí,
totalmente. Es el ejemplo que pone Antonio, justamente.
Y es exacto, concuerdo totalmente con Antonio y todos los clubes. Bueno, ya pasó con el traspaso de Neymar, de que todos los clubes sabían que el Barça tenía 222 millones, se elevaron los precios, hubo una inflación exagerada y bueno, ya se vio todo lo que pasó y cómo salieron los fichajes que hicimos, ¿no? Pero bueno, ahora metiéndonos un poco a esta noticia que se ha venido dando, más que todo sonó en estos últimos 2 días, y hoy ya se confirma totalmente de que Wijnaldum fichará hasta 2024, o sea, 3 temporadas para Jorginho Wijnaldum. Ya hablamos de él, Juanjo, en un podcast pasado. Quiero escuchar la opinión de Antonio. Antonio, ¿qué te parece este posible fichaje? Todavía no se ha concretado, pero todo apunta a que llegará Wijnaldum al Barça.
Es que yo creo que Laporta ahí sí está en un dilema deportivo. Porque claro que Wijnaldum mejora la plantilla, porque si viene gratis y cobrando poco, como se dice, pues claro que mejora la plantilla, pero es que puede tener muchos daños colaterales, como tapar a Puig, tapar a Pedri, incluso a Leñá, que se dice que se va a ir a Getafe ya por 8 millones, pero nunca se sabe, o Nico González, Jandro, Collado, etc.
Ilaiz,
exacto. Entonces, no sé hasta qué punto su fichaje es bueno, pero... yo pienso que si viene a aportar y a no quejarse y a darlo todo por el equipo, está bien, porque es cero, su fichaje es cero, sin contar la prima y sueldo, pero es cero. Pero claro, yo quiero ver más a Ricky, a Pedrino porque ya la ha jugado todo, pero también lo quiero ver. Pero yo quiero ver más a Ricky, quiero ver más a Eli, sobre todo a Nico. Yo tengo muy buenas expectativas con Nico y con Collado, entonces no sé hasta qué punto va a ser bueno su fichaje.
Correcto, Juanjo... ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Qué crees? ¿Vendría a tapar un poco a los jugadores que mencionó Antonio? Yo creo que sí. ¿Qué opinas vos?
si bien en vez de Pjanic estaría bien y hacemos caja con Pjanic, entonces sería una ganancia económica. Igual ese hueco hay que taparlo de alguna manera. Y lo que dice Antonio, él tiene que venir y entender. Yo creo que los minutos se han distribuido mal en el mediocampo. A ver, y yo creo que sí entra, insisto, esto si se va a Pjanic, entra perfectamente Wijnaldum, porque recordemos, igual, y siempre hay lesiones y siempre hay suspensiones, y hay momentos, entonces no le viene de más, y no siento que, sí, en efecto le va a quitar algunos minutos, pero también insisto, que al menos en el caso de Ilaix, que creo que es al jugador al que más es similar, a Ilaix se le llevó demasiado apresurado, a mi gusto se le apresuró demasiado esta temporada, entonces creo que Wijnaldum incluso podría venirle bien a Ilaix, incluso no sé, igual y es de esos fichajes, de estos no tengo ninguna información, ni sé nada, pero es de esos fichajes que vienen y te ayudan al juvenil que sabe que lo va a sustituir, lo hizo en su día, bueno, Roberto Carlos ya estaba en el Madrid con Marcelo, no sé de Wijnaldum si eso podría pasar, pero yo creo que no le viene mal a Ilaix, porque Ilaix para mí se le está cargando demasiado, los minutos que tuvo fueron suficientes, y si me lo permites, muchos. Y se escucha raro, ¿no? Decir muchos minutos, porque lo que nosotros queremos es apostar por la cantera. Pero díganme ustedes cuánto jugó Messi en la primera campaña con Rijkaard. Y Messi siempre ha dicho de que la manera en la que lo llevó Rijkaard es parte de su éxito.
Yo siento diferir un poco, Juanjo, pero yo siento que Ilaix no necesita entrenar con Wijnaldum o que lo prepare Wijnaldum, aprender de Wijnaldum. Lo que necesita Ilaix y todos estos mediocampistas, Ricky, Pedri, los que suben de la cantera, Collado, Nico, yo siento que lo que necesitan son oportunidades y un entrenador que los guíe principalmente. Porque yo quiero, como dijo Antonio, yo quiero ver más a Ricky, quiero ver más a Ilaix. Yo creo que concuerdo con vos, Juanjo, de que se excedió un poco Koeman con Ilaix, pero yo creo que más que todo porque marginó totalmente tanto a Pjanic como a Ricky de las alineaciones. Entonces tenía que tirar de Ilaix, pero que estemos seguros, de que si Wijnaldum hubiese fichado el verano pasado, Ilaix no hubiese tenido los minutos que tuvo esta temporada. Es porque antes hubiese preferido Koeman poner a Wijnaldum que a Ilaix. Entonces, estos son pequeños matices, ¿no? Yo creo que mucha gente está confundida con Wijnaldum. Yo creo que es un gran jugador. Es muy bueno el coste, su salario, que como dijo Antonio, vendría siendo considerablemente bajo. Pero son tres temporadas. Y en tres temporadas te afianzas a Ricky o te afianzas a Ilaix, cualquiera de los dos. Y la gente está un poco confundida. Dicen que viene a ser un poco el relevo de Busquets. Quien ha visto jugar a Wijnaldum no es el mismo perfil
para
de Busquets.
Nada, no.
Se puede jugar.
No, lo probó.
Pero
de hecho,
no es el mismo perfil.
Klopp lo probó y no le rindió. Por eso es que Fabinho al final se hizo con ese puesto. Wijnaldum no es contención. Es lo mismo que se decía de Pjanic. Eso tú ya lo apuntabas en un podcast anterior. Bastante desconocimiento de gente que sabe de fútbol o que se dice saber
sí,
de
correcto.
Fútbol.
Y yo pienso que el fichaje puede ser yo pensaría que tiene más contras que pros, porque claro que tiene pros, es un buen jugador, aporta experiencia, es polivalente Wijnaldum, pero al mismo tiempo creo que vendría a tapar un poco la progresión de otros jugadores. Y no sé, Antonio, ¿qué opinas? ¿Tienes algo más?
Sí, te quería comentar una cosa, que hoy ha salido una noticia en Mundo Deportivo que Laporta veía a Wijnaldum como su nuevo Keita. Recordemos que Keita era un jugador suplente, pero era el número uno después de los tres que estaban en el campo. O sea, si hacía falta atacar en los últimos el minuto 80 porque el partido estaba mal, se sacaba Keita. Que hacía falta rotar, se sacaba Keita. Que hacía falta dar descanso a Xavi Iniesta, se sacaba Keita. Era como un perfil más llegado, justo lo que es Ilaix. Pero Keita nunca era titular. Los titulares eran los jugones, por así decirlo.
Correcto.
Entonces yo creo que si viene en ese perfil, estilo Arturo Vidal, pero para compararlo un poco con lo que hizo hace poco, plan que no sea titular indiscutible, ni mucho menos, pero que venga a aportar eso, esa llegada, ese físico, esa contundencia. Si es así, yo sí lo banco. Ahora, si viene a ser titular indiscutible como pasó al final con Arturo Vidal, yo no, porque para mí Ricky siente más los colores, lleva desde chico luchando por una oportunidad y creo que se la merece mucho más que Wijnaldum. Entonces, si viene en el perfil ese de suplente, yo sí lo banco.
Totalmente, totalmente. Y como decía yo, tiene sus pros el fichaje de Wijnaldum, pero al final depende, ¿no? Yo creo que si se queda Koeman, le va a venir muy bien este fichaje, porque creo que se adapta mejor a cómo juega Koeman. Pero yo siento que si volvemos a nuestras raíces y ficha Xavi, ¿no? Asumimos nosotros que vamos a volver al estilo que siempre nos ha caracterizado, porque es el entrenador que más se acerca a ello, ¿no? Y el que más cerca está de fichar, al parecer, lo que se dice. Pero dejando en duda también ahí las decisiones que va a tomar Laporta. Pero yo siento que para Xavi, un entrenador de esta línea, más cruyffista, más de juego de posición, creo que le vendría más o le vendría mejor tener jugadores tipo Ricky, tipo Nico, etcétera, ¿no? No sé si tanto Wijnaldum. ¿Qué opinas, Juan?
Sí, y bueno, con lo que dices también, además hago el análisis de que mucho de nuestro futuro está en Ricky, o sea, porque, bueno, a mí me gustaría ver a Ricky, De Jong y Pedri juntos, y si, o sea, es decir, Guardiola, insisto, en que tuvo éxito porque también tuvo los recursos, y necesitamos saber, yo necesito, y esa duda la tengo, tú sabes que la tengo, necesito ver si Puch nos rendirá o no. Claro, no presionarlo desde el primer minuto, pero darle 10 partidos. 10 partidos y veremos. Entonces, pasa mucho del proyecto del Barça, porque, o por el proyecto que queremos nosotros del Barça, si viene Xavi, por los pies de Ricky Puch.
Es correcto, ¿no? Y bueno, pasando ahora a otras noticias, hoy sonó muchísimo la posible llegada de Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, el actual portero del Milan, ¿no? El joven portero del Milan, sonó bastante para reforzar el Barça. Se dice, esta información se obtuvo de Mundo Deportivo, que una comisión de 20 millones que exigía a Mino Raiola, su agente, fue la causa de la no renovación por el conjunto de Milán. Y ojo que el Milan ya tiene sucesor para Donnarumma, o sea, esto va en serio, no hay ninguna opción de que Donnarumma continúe en el Milan, porque ya fichó a Mike Maignan, que es el ex portero del campeón de la Ligue 1 de Francia, por 13 millones. Acá entramos en el debate, Juanjo, creo que vos que has sido portero, los analizás mejor, pero ¿qué opinas de Donnarumma? ¿Crees que le vendría bien al Barça? Yo tengo mis dudas un poco. No voy a venir yo a criticar a Donnarumma, es un porterazo, pero ¿qué opinas de él con el juego raso?
Mira, primero te voy a hacer un pequeño apunte, te respondo y luego continúo con el apunte. El pequeño apunte es que con esto creo yo que Haaland está al menos un poco más cerca del Barça. Luego ahora voy a hablar de Donnarumma. Donnarumma es muy atajador, pero su juego con los pies no es, al menos a día de hoy, el que necesita el Barça. Y es un portero estilo, digamos, para que lo pongamos en contexto de lo que nosotros conocemos, estilo Memo Ochoa, que es muy atajador, pero tiene otras deficiencias. Tiene unos reflejos increíbles, pero a veces le falta el posicionamiento. El juego aéreo, a diferencia, no es un problema para él. Pero es un portero más de paradas espectaculares que darte confianza. Y el Barça necesita control, para empezar, una buena salida de balón. Y un portero para mí más de la línea de estar muy bien posicionado, porque es que la cosa es que el Barça juega demasiado arriba, y entonces claro, hay que saber jugar tu área, que es algo que, o sea, no es que Donnarumma lo haga mal, pero no lo hace mejor que Ter Stegen, para decirlo de esa manera. Entonces en esos aspectos, no sé si porque Donnarumma es muy joven y no sé si podría crecerlos, pero a día de hoy esos aspectos no está para jugar en el Barça, en mi opinión. Es muy importante, lo hemos visto como Ter Stegen incluso esta temporada ha sufrido por posicionamiento, lo vimos el gol del Atlético, ese gol pudo haber significado uno de los goles que le da la liga al Atlético, pero en fin, es eso, para mí aún no está listo, no está listo, es muy difícil jugar, ser portero en el Barça es para mí lo más difícil que hay, ser portero en el Barça. Y lo que te decía de que esto me indica a mí que está más cerca Haaland, para mí solamente está Laporta ofreciéndole un servicio a Mino Raiola. Para mí Laporta simplemente está encareciendo a Donnarumma, él sabe que no va a venir, que no, no habría por qué, es la posición que menos hay que reforzar. No tendría sentido ni pies ni cabeza de ninguna manera. Para mí esto no es nada más que un favor, que Laporta debe hacerle los favores que quiera a Mino Raiola para que facilite su venida, la venida de Haaland al Barça. Eso es todo.
Correcto, y bueno, yo como te decía, yo creo que Donnarumma es un buen portero, es un porterazo, tiene un futuro enorme, pero vendría gratis. Es el pequeño detalle, ¿no? Y ya se apuntó que Ter Stegen no va a salir de la alineación titular. Ya tuvo a su lado dos porterazos, podríamos debatir si son mejores que Donnarumma, o yo creo que Donnarumma es mucho mejor que Jasper Cillessen o que Neto, pero ya tuvo dos buenos porteros al lado de Ter Stegen y ninguno pudo bancarlo, porque Ter Stegen simplemente es Ter Stegen, es el mejor arquero del mundo o uno de los mejores arqueros del mundo, en mi opinión, y yo creo que, bueno, veremos, ¿no? Barato desde luego no va a ser, aunque llegue gratis Donnarumma, porque la comisión de Raiola, la prima, el sueldo. ¿Qué opinas, Antonio, de esto? De la posible llegada de Donnarumma.
Yo creo que es como ha dicho Juan, o como has dicho tú, yo creo que es una forma de hacerle un favor a Mino Raiola. Igual que si pensáis las tres bombas, o bueno, las cuatro, incluyendo Donnarumma, que están sonando para el Barça son Pogba, Demi, Raiola y Donnarumma. Casualmente, los cuatro de Mino Raiola. Casualmente. Entonces, no sé hasta qué punto alguno de los cuatro puede caer. Haaland ya se ha comentado que está muy difícil. Pero a lo mejor Pogba en algún trueque o Demi, que yo creo que, vamos, la Pogba ya lo tuvo cerrado a la puerta en 2015, cuando se presentó a las elecciones. O sea, que es un perfil de jugador que le gusta a Laporta. Entonces, no sé, pero es como habéis dicho, yo creo que es más humo y para ayudar a Mino Raiola para hacerle la pelota para el año que viene fichar a Haaland.
Correcto. Y Juanjo, no sé si tienes algo más que apuntar antes de pasar al siguiente tema.
No, nada más para apuntarte que también Ter Stegen tuvo a Claudio Bravo. O sea, ha tenido grandes porteros y los ha superado a todos. Entonces, que Claudio Bravo sería lo más similar, digamos, o de un nivel parecido. Yo igual insisto, a mi gusto Ter Stegen es, bueno, por nivel. Hay niveles que ha estado en el primero, para mí en este momento está en el 2 o en el 3, pero es, bueno, tiene la rodilla prácticamente, jugó con la temporada con la rodilla deshecha, entonces pasa por eso, pero el fútbol es de momento, sí, ese es el puesto que le doy en este momento a Ter Stegen. Ahora, es el mejor portero para el Barça, independientemente, incluso si fuese el 4, entonces ni pensemos en Donnarumma, ni en tonterías. Si se quiere apostar por alguien joven como suplente, que sea por Iñaki, Donnarumma no va a aguantar 5 años, sí, por Arnaud Tenas. Donnarumma no va a aguantar 5 años para que siquiera empiece a pensar en el retiro de Ter Stegen, así que no, nada más. Qué bien que se le haga el favor a Raiola y nada más.
yo terminaré apuntando antes de pasar al siguiente tema, que para mí Ter Stegen, como bien apuntó Juanjo, es el mejor portero para el Barça, no vamos a encontrar otro mejor, y no entiendo las críticas hacia Ter Stegen. La gente tiene muy poca memoria con él. Hay que recordar, ¿no?, cuántas veces nos salvó la vida, tanto en la era Setién como en la era Valverde especialmente, y yo creo que Ter Stegen está a un buen nivel, incluso estando a un rendimiento por debajo de lo que nos ha acostumbrado esta temporada. Y con los pies, pues es el mejor, en mi opinión, es el que mejor le viene al Barça, y vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Sin duda sería una buena oportunidad, ¿no?, tener a ambos. Yo creo que sería inviable totalmente tener a ambos porteros, pero vamos a ver en cómo finaliza, ¿no?, esta historia. Ahora bien, la bomba del día de hoy, hablando un poco del equipo rival del Real Madrid, es que Zidane ya confirmó, y el Real Madrid ya lo confirmó también, que no sigue como entrenador del Real Madrid. Yo creo que era algo cantado, se veía venir. Zidane no ganó ni un título esta temporada. Yo creo que es la primera temporada en el Real Madrid que Zidane no gana ni un título. Y Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la salida de Zidane? ¿Qué te parece? ¿Crees que el Madrid ahora va a venir a mejor o le afecta más la salida de Zidane?
Pues la verdad que realmente no sé si le va a venir mejor o peor, porque casualmente en estos últimos años al vestuario de Madrid como que le han ido mejor con los entrenadores como más blandos, más estilo Zidane, como Zidane, Ancelotti, etcétera. En cambio, como estilo Julen Lopetegui, Rafa Benítez, Solari, con esa gente han tenido más resultados. Entonces no sé, se habló de Allegri, pero Allegri está firmado por la Juventus.
Correcto, sí.
Entonces, yo creo que todos los caminos llevan a Conte. Sinceramente, los equipos de Conte son muy competitivos siempre. La verdad que Koeman al lado de Conte, para mi opinión, no tiene nada que hacer. Y Conte es muy de llevarse ligas. Ya lo hizo con el Chelsea, ese año lo hizo con el Inter, y además no siendo el favorito. O sea, yo creo que si viene Conte sería una mala noticia para el Barça.
Juanjo, ¿qué opinas?
De acuerdísimo. A mí... incluso me gustó más Conte que Massimiliano Allegri en las temporadas de la Juve. Massimiliano Allegri está más que hecho con la Juve, está casi al caer que firme, y incluso pudo haber venido antes de que se fuera Sarri, pero aún sería la muerte de su madre, acababa de ser, y entonces por eso es que no llegó antes a la Juve. Yo lo veo difícil que vaya al Madrid. Y bueno, en cuanto a lo de Zidane, a mí me parece mala noticia viéndolo desde el punto de vista del Barça, porque yo siento que Zidane en cuanto a gestión de grupo, eso, ahí sí va a perder, y ahí sí estoy de acuerdo con Antonio, que le vienen mejor los entrenadores tipo Zidane al Madrid. Pero tácticamente Zidane demostró que tuvo mucha flor en Champions, y estos años se ha demostrado. Y
flor arbitral, flor de tener a un killer como Cristiano, ¿no?
Ese es lo otro que iba a apuntar, claro, tener el que para mí es el mejor mediocampo del mundo, o en ese tiempo al menos lo era, y eso por ahí va más. Entonces yo siento que si el Real Madrid contrata a un entrenador que sea mejor tácticamente, entonces el Madrid va a ganar. Y si pudiese encontrar a alguien que tácticamente sea mejor y gestione mejor al grupo, aunque eso está muy difícil, Conte no es. Yo creo que Conte no le vendría bien al Madrid para nada en esa parte. Pero con los que tiene ahora, con Ramos, que no sé si se va a quedar. Principalmente Ramos, o sea, Ramos le ha dado mucho al Madrid, pero en esa parte él ha sido uno de los que han volteado el vestuario en contra de los entrenadores que han sido rígidos en el Madrid. Entonces, no sé, yo creo que Conte es justamente eso, Conte es justo lo que no quiere Ramos. O sea, es más, yo creo que si viene Conte, le abren más la puerta a Ramos para que se vaya. Y no solo a Ramos, a Benzema y a muchos otros jugadores del Real Madrid. Aleja un poquito, no es mucho, pero aleja un poquito a Mbappé del Real Madrid, porque sí quería ser entrenado por Zidane.
Ojo, entonces, se está hablando de Zidane al PSG.
Sería interesante, y Pochettino al Madrid entonces, porque Pochettino...
No. Una cosa, bueno, se está hablando de Pochettino la vuelta al Tottenham. Sería sí, una carambola total.
Correcto, y también, ojo, que no se descarta totalmente, según he visto acá, según apuntaba Tom, ¿no? Que efectivamente, como decía Antonio, el Tottenham es el que podría firmar el regreso de Pochettino, porque no está totalmente a gusto en el PSG. Pero ojo, que podría también ser el tapado del Madrid. Ya sonó muchísimo anteriormente cuando Zidane ya había salido o pensaba salir en su primera etapa como entrenador.
Lástima que Mourinho está afuera de este mercado prácticamente, porque realmente que esta pieza de dominó que se cayó evidentemente va a mover muchos banquillos en Europa. Entonces va a ser un mercado interesante en esa parte. Y eso, para mí el Madrid gana con la ida de Zidane. Yo creo que es un ciclo que ya había terminado. Las segundas partes casi nunca son buenas. Y además no es solo eso, que las segundas partes no sean buenas. Es que Zidane tuvo mucha flor y tuvo un gran equipo además. Y claro que me van a decir, Guardiola también lo tuvo, sí, y también es necesario. Entonces, pero la cosa es que Zidane necesita mucho de eso, porque, a ver, lo único que te aporta Zidane para mí es gestión de grupo, tácticamente muy poco. Entonces necesitas tener jugadores que suplan esa deficiencia táctica. El Madrid en este momento no las tiene, tal vez con Mbappé las podría tener.
Correcto. Es correcto.
Por eso,
¿no?
Es que es mejor, sí, para el Madrid que se vaya Zidane. Y él sí le prestó un servicio al Madrid, discúlpame Andrés, esto es lo último que apunto, es él sí le prestó un servicio al Madrid, que Koeman debe prestarle al Barça. Él se va sin pedir su contrato, él tenía un año de contrato aún.
Correcto, ¿no? Y yo, en mi opinión, creo que es una mala noticia, porque Zidane tácticamente no era el mejor, obviamente, por algo está en el Real Madrid, algo sabrá. Pero creo que en comparación con otros entrenadores, creo que Zidane no tiene nada que hacer, si los comparamos. Pero yo creo que si el Real Madrid contrata a un entrenador, como Conte o como Pochettino, veremos quién más está, ¿no? ¿Quién más suena? Creo que me preocuparía un poco si...
Conte
si
no ganó 3-0.
Correcto, y me preocuparía un poco porque yo siento que la plantilla del Madrid es muy aprovechable. Así se los digo, aunque tenga muchas posiciones que revolucionar, que reformar, pero yo siento que la plantilla del Madrid con un buen entrenador es muy aprovechable. Y ojito si el Barça no está fuerte, porque cuando el Barça no está fuerte, el Madrid lo aprovecha aunque esté mal. Entonces yo creo que es una, para mí, mala noticia. Yo quisiera que Zidane se firmara el contrato vitalicio y siguiese Zidane, pero...
De acuerdo.
Pero vamos a ver, ¿no? No deja de ser el entrenador que ganó las tres Champions con Flor, ya lo dijimos, pero pienso que es una mala noticia para el Barça. Y bueno, simplemente apuntar nada más que Deportes 4 decía que el Madrid no piensa en Raúl ni Xavi Alonso para firmarlos para el banquillo del Real Madrid, porque no quiere quemarlos, porque se necesita una revolución seria también en el Real Madrid, que muchas veces no se habla de esto, ¿no? Porque no interesa, pero el Madrid no está mucho mejor que el Barça. ¿Qué opinas, Antonio?
Bueno, yo, volviendo un poco al tema de Zidane de antes, lo que quería comentar es que hay un dato que, para mi opinión, habla muy mal de Zidane, y es que cada vez que ha tenido que hacer la limpia, se ha ido. Plan, no ha tenido el valor de hacerla. Cuando se fue Cristiano, él se fue también, y ese era un año perfecto para hacerla limpia. Este año, igual, tiene que hacerla limpia y no la ha hecho. Entonces,
se ha borrado, ¿no?
Sí, yo creo que él es consciente de cómo es él como entrenador, y yo creo que él, al ser una leyenda del Real Madrid, no quiere quedar mal ante los ojos del Real Madrid. Entonces, cada vez que hay un problema sin gordo, él se quita del medio y listo.
Correcto. Y bueno, simplemente, Juanjo, pasamos ya a apuntar una noticia rápida
antes
del Barça.
No sé si tienes algo. No, claro, candidateamos a Raúl, por Dios. Raúl, selección. Raúl tiene que ser el entrenador de Real Madrid. A mí me gustaría que Raúl fuera el entrenador de Real Madrid, y yo al día siguiente posteo la foto que tiene con Stoikov, y en la que dice que estuvo a punto de que si el Barcelona se lo pide, que lo entrenase. Yo, por favor, o sea, Raúl tiene condiciones para ser entrenador de Real Madrid. Nada más eso.
Bueno, y simplemente vamos a apuntar unas noticias rápidas del Barça, ¿no? Según Sport 3, Emerson será jugador del Barça. El Barça sí va a pagar los 9 millones que le corresponden al Betis por el jugador brasileño. O sea que posiblemente tengamos esta dupla de Emerson. ¿Comentarios de ustedes?
Una cosa, André. Emerson llega al Barça y Miranda se queda en el Betis.
Correcto.
Modo fichaje.
Correcto. Es exacto. De hecho, acá lo tenía apuntado de que Miranda jugará en el Betis la próxima temporada, pero la operación será independiente de la de Emerson. Yo, Juanjo, te había dicho de que tenía un poco de miedo de que se incluyera Mingueza en esa negociación, porque se hablaba del interés del Betis por Mingueza, y un poco para abaratar un poco la operación, ¿no? Que 9 millones no terminan de ser 9 millones, te podrías incluir, ¿no? A Miranda o a Mingueza, pero al final no se dio y parece que el Barça va a pagar los 9 millones.
Igual y no sé si, porque recordemos que viniendo Eric García, Mingueza y jugando solo con dos centrales, las oportunidades de Mingueza se reducen. Y si lo vemos, a mí me gusta Mingueza como lateral, también ahora es más difícil ahora que viene Emerson, porque es Emerson, Sergio Roberto, que aún está, Dest y Mingueza son cuatro laterales derechos, es demasiado. Entonces, igual y no le vendría mal una cesión a Mingueza, porque no sé si va a tener oportunidades, porque es otro central diestro por encima del que viene al Barça. Entonces eso. Y la operación sí, no, me parece, yo quería a Emerson, yo quiero ver a Emerson porque a mí me gustó, lo mejor de Dest fue cuando tuvo competencia, es decir, cuando Mingueza se le adelantó, después vino el mejor Sergino Dest. Entonces yo espero que Emerson cause eso o lo supere, una de dos, y que el Barça gane, que sea el ganador el Barça.
Vamos a ver, ¿no? Porque yo decía de que si querías hacer caja, podías deshacerte de Emerson, porque creo que 20 millones te dan perfectamente por él. Pero si quieres hacer equipo, entonces quédate a Emerson, a darle competencia a Dest y a ver quién se queda adueñándose, ¿no? De ese lateral derecho. Y vamos a ver qué pasa con Mingueza, ¿no? Lo apuntábamos en episodios pasados de que va a llegar de central diestro, o vamos a tener de centrales diestros a Piqué, Eric García, Araujo, Mingueza. Son cuatro para una sola posición en teoría. No es que no se pueda jugar con dos centrales diestros, el Madrid lo ha hecho con Barán y con Ramos y otros muchos equipos también, este solo es un ejemplo, pero veremos si qué opinan con Mingueza, ¿no? Y bueno, apuntando otra cosa, según el diario Sport, el Everton y el Arsenal son los candidatos fuertes a llevarse a Coutinho. ¿Qué opinas, Antonio, de esto? ¿Crees que se terminará dando 40 millones? Se hablaba del Everton, ¿creíble o no?
Yo creo que el Everton es nuestro club amigo. Nos ha salvado ya de muchas. André Gómez, Disney, Jerry Mina, siempre va detrás de nuestros jugadores. Y la verdad que sí, se termina completando. Esta noticia ya salió, pero solo del Everton, hace cosa de un mes. Si se termina concretando, nos quitaría un muerto de encima. ¿Por qué? Nos quitaría su ficha. Además, 40 millones. Vamos, 40 millones, que me parece hasta excesivo por cómo ha decaído el valor de Coutinho. Así que si se va, perfecto.
Correcto, ¿no? Y Juanjo, ¿creíble o no? Los 40 millones, cualquiera de los dos.
No sé, desde el primer podcast yo había visto esa información de Daily. 40 millones igual me parece excesivo y a ver si... A ver si sí, ojalá, sería un gran negocio porque costó 120 millones, pero la cosa es de que nos ahorraríamos las variables, la ficha, y nos ahorramos también de que igual y se hunde como un Titi esta temporada y ya no hay ni cómo enterarlo.
Correcto, y ahora voy a comentar unas noticias de otras ligas, un poco de fútbol fuera del Barça. Los animo a que si tienen algo que comentar me interrumpan sin ningún problema. Yo la voy a ir comentando y, como ya mencioné, si tienen una opinión acerca de algo, pues simplemente intervienen. Y bueno, esta noticia es de Il Mensajero, mi italiano salió a relucir ahí, ¿no? Pero Cristiano tiene el deseo de abandonar la Juventus este verano y los candidatos más fuertes a llevárselo son, apuntan, el Manchester United, la vuelta de Cristiano al United o el equipo que lo vio nacer, el Sporting de Portugal. ¿Qué opinan?
Un diamo, Andrés. Definitivamente que es probable que no es bastante probable. Ya se llevó incluso sus coches Cristiano de Turín y su mamá sueña con tenerlo en Portugal. Yo creo que Cristiano aún le quedan unos 2 años más, o al menos él lo percibe así, para jugar en un equipo top. Entonces podría ser el Manchester United. Y además, si va al Manchester United, que es rival del Liverpool, y lo empeora, porque para mí lo empeora, no es que lo empeoraría, pero le cortaría la buena temporada, por ejemplo, a Bruno Fernández y a Rashford. Yo encantado de esa operación.
A Cristiano, ¿no?
Sí, yo, eso sí, tienes razón.
Correcto. Antonio, ¿comentarios?
Bueno, ya yo creo que la marcha de Cristiano de la Juventus es inminente, más con la llegada de Allegri, que él mismo filtró cuando no era ya entrenador de la Juventus, que él le pidió al presidente que sacara a Cristiano porque no podía mejorar el equipo con él. Entonces yo creo que la salida de Cristiano es inminente. Yo pienso que al United no creo que vaya, pero porque el Manchester United creo que está montando un buen proyecto en el que todos están de su parte, son chavales jóvenes, exceptuando a algunos jugadores, y yo creo que ahora está funcionando un poco mejor que años atrás. Entonces, yo creo que fichar a Cristiano, que el United fiche a Cristiano, creo que es un paso atrás, pero no lo sé. También se habla de que si Mbappé va al Madrid, Cristiano va al PSG, entonces no sé la verdad. Yo estoy de acuerdo con Juanjo que a Cristiano todavía tiene fútbol para dar en Europa, no creo que se vaya, entonces no lo sé, no tengo ninguna información de eso.
Correcto. Y bueno, como ya habíamos apuntado, ¿no? Allegri va a terminar siendo el entrenador de la Juve, solo falta que se termine de concretar, y Pirlo, me sabe mal por Pirlo, pero no continuará como entrenador de la Juventus. Y nada más apuntar de que según Fabrizio Romano, Simone Inzaghi, el actual entrenador de la Lazio, podría ser el relevo de Antonio Conte en el Inter. El técnico de la Lazio, Simone Inzaghi, no renovará y todo apunta a que va a fichar por el conjunto de Milán. ¿Comentarios?
Una cosa, Andrés, se está hablando también que Pirlo vaya al Sassuolo.
Ojo también, ¿no? Sí, porque De Zerbi creo que firmó por un equipo, no recuerdo si era el Shakhtar o algo así. Exacto. Entonces ya veremos, ¿no? Que si Pirlo termina yendo al Sassuolo. Juanjo, vos que seguiste más la temporada de la Juve, ¿qué te pareció Pirlo?
Que es que Agnelli se anticipó con él. Agnelli empezó a tener malas decisiones justamente desde lo que dice Antonio, desde que Allegri lo puso a decidir entre Cristiano y él. Y esa fue otra de las decisiones arrebatadas. No sé si estaba pensando Agnelli más en la Superliga o qué habrá pasado. Se había anunciado para los juveniles a Andrea Pirlo, realmente que era muy difícil, tenía un buen equipo, y yo de hecho me quedo con Chiesa, me quedo con McKinney, me quedo con jugadores a los que sí potenció, un poco con lo que va a pasar con Ronald Koeman, que nos vamos a quedar con Pedri, con Ilaix, y eso, yo creo que los tiempos no fueron adecuados lamentablemente para Andrea Pirlo, y eso, por ahí pasó.
Ok, y ahora siguiendo con una serie de noticias del diario británico The Sun, Mourinho querría, ¿no? Estaría por la labor de llevarse a Eden Hazard a la Roma. Ya veremos, se dice que Hazard quiere salir del Madrid, vamos a ver si llega otro entrenador y lo potencia. No ha tenido buenas campañas en el Madrid, creo que ha sido el bluff de todas estas dos temporadas del Madrid. Correcto, ¿no? Y bueno, antes hablábamos de Lampard, Juanjo, que no sé si lo recuerdas, que sonaba para algunos banquillos, y hoy sale también, según The Sun, Lampard, que se acerca al West Bromwich Albion para sustituir a Allardyce como su director técnico. Vamos a ver qué pasa con Lampard, que es otro entrenador que creo que lo hizo bien en el Chelsea, el poco tiempo que estuvo, pero al final se le cayó el equipo y vamos a ver en qué
termina. Y la inexperiencia, ¿no? Un poco, que es lo que ha marcado a casi todos, a excepción de Steven Gerrard, de mi buen Steven Gerrard en el Rangers, pasó por ahí, ¿no? Y es que tu primera temporada como entrenador es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que se está comprobando bastante. Y sería muy bueno para Lampard comenzar en un equipo con aspiraciones más modestas. Entonces, estaría muy bien por Lampard.
Correcto. Antonio, ¿algo que agregar?
No, nada. Yo creo que, como dice Juan, tanto con Pirlo como con Lampard se precipitaron porque no tienen ninguna experiencia. Yo, por ejemplo, Xavi sí, Xavi tiene la de Qatar, Guardiola tuvo la de tercera, que sí que a lo mejor no son grandes experiencias ni grandes equipos, pero saben ya por lo menos lo que es llevar un equipo, lo que es llevar un vestuario. Pero yo creo que con Lampard y con Pirlo se precipitaron, y no creo que sean malos entrenadores, pero es eso, la experiencia hace mucho. Guardiola, el Barça de Guardiola era muy bueno, pero Guardiola como entrenador, según han pasado los años, ha ido mejorando muchísimos aspectos también. Entonces yo creo que la experiencia hace mucho también.
Correcto, ¿no? Y bueno, según apunta el diario The Sun también, Callum Hudson-Odoi, este gran jugador del Chelsea, podría fichar por el Borussia Dortmund. Ojo que se está comentando mucho la salida de Jadon Sancho, yo creo que por acá vienen más o menos los tiros, ¿no? Del posible fichaje de, de Odoi por el Borussia Dortmund. Veremos qué termina pasando con Sancho también. Y otra cosa, esto obtenido del diario Mundo Deportivo, Paulo Dybala podría estar cerca del Atlético de Madrid. Se habla de algún trueque, vamos a ver qué termina pasando, ¿no? Y por último, apuntar de que, hablando del fútbol español ahora, que el Valencia ya confirmó la llegada de José Bordalás, el ex entrenador del Getafe, va a sustituir a Javi Gracia. Deja el Getafe Bordalás, vamos a ver qué tal le va en el Valencia. Es un paso más en una carrera de Bordalás. Es un técnico que no me gusta el fútbol que practica, pero lo respeto. Pero veremos, ¿no? Comentarios acerca de esto. Suena a Michel, ¿no? Para el Getafe.
Sí, Michel, y si va Michel, dirá también Hugo Sánchez se candidata. Por cierto, hay que esperar que Hugo Sánchez se candidate en ESPN de nuevo para el Real Madrid. Pero sí, es que, bueno, y en cuanto a lo de Bordalás, vamos a ver, se va a probar ahora en un equipo grande, y bueno, es un equipo grande que actualmente tiene una plantilla de un equipo pequeño, porque Peter Lim ha hecho un desastre con el Valencia. Entonces, si creemos nosotros que lo de Bartomeu es malo, lo de Peter Lim, bueno, de hecho estuvo a punto de cederle a su figura en el verano pasado, en el antepasado, en vez de Bradway. Entonces, es eso, ¿no? El Valencia, la afición de Valencia es una afición que ha sufrido mucho, y veremos a Bordalás, veremos a Bordalás. Él dijo, me acuerdo, siempre tuvo muchos dimes y diretes con Setién, su fútbol es totalmente distinto, y él dijo de que él jugaba con el Getafe, en parte así porque eran los recursos que tenía. Vamos a ver si un equipo grande y con otros recursos puede evolucionar su fútbol.
Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal le va a Bordalás en el Valencia? Opiniones, Antonio, ya para finalizar.
Una cosa que quería comentar de Bordalás y de la afición de Valencia es que a la afición de Valencia le gusta ganar, por supuesto, pero son muy exigentes también. Marcelino los metió en Champions y aún así Marcelino tenía muchos críticos porque Marcelino también practica no ese fútbol ofensivo, atacante, que ellos lleven la iniciativa. Marcelino es un mixto. Entonces la afición lo criticaba mucho. No sé cómo encara Bordalás, especialmente con la afición de Valencia. Pero bueno, con los triunfos todo ayuda.
Exacto, ¿no? Entonces veremos qué termina pasando. Y así es como llegamos al final del episodio de hoy, el episodio número 4 de nuestro podcast. Creo que ha sido muy grato hablar con ustedes dos de nuevo. Gracias, Antonio, que era una persona que ya habíamos hablado muchísimo de colaborar juntos, ¿no? Es una persona con un gran criterio, ¿no? Que muchas veces había querido tener aquí en el podcast. Y nada, agradecer a Juanjo también, que siempre está ahí. Por la labor, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos llevándoles contenido junto con Juanjo y Antonio. ¿Algo que decir simplemente para despedirte?
Bueno, que lo primero, muchísimas gracias a los dos por dejar participarme en este gran proyecto y que encantado y que cuando queráis estoy de vuelta otra vez.
Correcto, nos encantaría. Juanjo, ¿algo que
Encantado,
decir?
encantado nosotros, Antonio. Ha sido una participación muy fresca y le ha venido muy bien al podcast. Y nada, gracias a todos nuestros seguidores. Saludo también al grupo Más Que Un Meme en Facebook, que nos siguen mucho, nos siguen bastante. Gracias también por la repercusión que ha tenido el segundo episodio. Creo que ya tiene 50 visitas. Y pues nada, muy agradecido y esperamos mejorar en nosotros junto con ustedes en calidad y técnicamente y todo lo que sea posible.
Correcto. Gracias, Juanjo, por estar nuevamente. Nos estarán escuchando mucho más a nosotros los dos y veremos, ¿no? A quién tenemos próximamente invitado. Yo agradecerle a Antonio. Esperamos tenerte por acá de nuevo y sin nada, así finalizamos. Muchas
Se me
gracias por escuchar.
olvidaba.
Correcto,
Sin
Juanjo.
temor a, no tengan temor a ser felices, para no perder
Correcto.
la costumbre.
Tu frase célebre que ya se ha convertido en algo. Siempre, ¿no? De este podcast, siempre, siempre la agregas. Y bueno, entonces, amigos, hemos terminado con el episodio número 4. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan llegado hasta acá. Y esperamos llevarles mucho más contenido, esperamos mejorar muchísimo. No dejamos de ser unos principiantes en este asunto. Y nada, sigan pendientes del podcast y muchísimas gracias. Un saludo.
Luis Uriel de Jiménez Castillo. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi team, a todos mis amigos. Los saludo ahí. Tengo un negocio. Deseenme suerte. Vizca Barça y Vizca Cataluña.